El 15 de julio de 1997, el diseñador de moda italiano Gianni Versace regresaba de su paseo por una de las principales avenidas de Miami Beach. Ya en la puerta de su mansión, en Ocean Drive, se dispuso a abrir la cancela de acceso. Antes de poder subir los escalones de la entrada, un hombre apareció por detrás y, sin darle tiempo de saber lo que estaba ocurriendo, le disparó dos veces en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo de Versace, fallecido al instante, cayó sobre la acera, causando desconcierto y pánico en los transeúntes, que comenzaron a gritar, alertando a las autoridades, mientras el asesino escapaba del escenario del crimen.
¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda, por favor! ¡Llamen una ambulancia! ¡Una ambulancia!
Fueron muchos los interrogantes que surgieron a partir de ese momento. Mientras unos afirmaban que el homicidio se había cometido por simple envidia, otros mantenían que el individuo que había apretado el gatillo era un sicario al servicio de la mafia, que pretendía ajustar cuentas con el diseñador. Incluso se barajó la posibilidad de que el asesino que había trabajado como prostituto había llegado a tener sexo con Versace en el pasado. Pero el del diseñador no fue el único asesinato cometido por el protagonista de este expediente. Andrew Cunanan, nacido en California, con una tendencia desenfrenada a la mitomanía, había asesinado anteriormente a un amigo, a un amante, a un importante promotor inmobiliario y a un vigilante de seguridad con el único interés de poder robar su furgoneta.
Tranquilo, no pasará nada. Voy a robar su furgoneta. ¿Dónde están las llaves? Quieto, déjelas ahí. Déjelas. Apártese de la mesa. Arrodíllese.
El 23 de julio, pocos días después del asesinato de Gianni Versace, Andrew se pegó un tiro en la cabeza en el interior de una casa flotante en Miami Beach. Sin dejar ninguna nota que ofreciera pistas sobre lo sucedido. Aunque han transcurrido 26 años, y aunque la mansión de Versace se ha convertido en un hotel de lujo, los viajeros que caminan ante aquel palacete de Ocean Drive en Miami Beach siguen estremeciéndose al mirar los escalones donde se derrumbó el cuerpo del popular diseñador. Pero hoy no nos vamos a centrar solo en su muerte, sino en todos los asesinatos causados por la mano de un hombre con una extraña personalidad. Vamos a poner en pie este expediente con la ayuda de Juan Ramón Pereira. Es psicólogo, es doctorado en psicología de la salud, es experto en salud mental y en conducta violenta. Señor Pereira, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, encantado.
Oiga, bien hallado. ¿Qué nos puede contar de los primeros años de vida de Cunanan? ¿Cómo transcurrió la adolescencia de este individuo? ¿Cuándo cometió el primer asesinato?
Bueno, en principio Cunanan tiene varias etapas de vida interesantes. En la infancia es una persona donde la figura paterna no está presente, debido a que el padre marcha a la guerra de Vietnam, se recluta para la guerra de Vietnam, y él queda con la madre. En la infancia, los reportes que nosotros tenemos indican que era un alumno brillante, que incluso tenía un cociente intelectual por encima de los 120 puntos, incluso de 140 y algo. Era un alumno aplicado, una persona destacada y con cierta popularidad. Esto en la etapa de la infancia. Si bien es cierto que la madre era una figura algo rígida, con pues unas ideas que proyecta en el hijo sobre el sentido de que tiene que ser alguien especial, de que va a ser una persona que destaque, de que vaya a ser una persona distinta a los demás, ¿no? Esto fomenta un estilo de personalidad que, como luego veremos en su carrera criminal, es muy narcisista y está dentro de la esfera del narcisismo y la psicopatía. Y en cuanto a la adolescencia, es donde ya empieza a haber comportamientos antisociales, comportamientos más desadaptados, más disfuncionales. Empieza a ser una persona mucho más mentirosa, mucho más manipuladora. Empiezan a aparecer ya síntomas de incluso dentro de esas mentiras que él las va perfeccionando conforme pasa la edad, pero cuando las inicia, pues son muy, muy, muy pueriles y el resto del alumnado se da cuenta, con lo cual genera un rechazo, ¿no? Un rechazo que el narcisista siempre lleva mal. Es.
Respecto a su primer asesinato, ¿cuándo cometió este primer asesinato?
Él lo comete, de los hechos que nosotros tenemos, él lo comete posteriormente a terminar sus estudios secundarios, pues él entra en un mundo de pues intentar aparentar. Estamos hablando ya de una persona adulta, de una persona ya de la primera etapa de la edad adulta, y el primer asesinato lo comete en el transcurso de una discusión con pues un conocido, con una persona del ámbito. Él se movía en ámbitos de personas homosexuales, hacer posible personas con poder adquisitivo, y él tiene una especie de conflicto. No queda muy aclarado si es un conflicto emocional o un conflicto material por temas económicos con un amigo, con un conocido, y esta persona, pues es el primer crimen que él comete y la mata a golpes, lo cual a nivel de psicología de la violencia indica que hay una afectividad, es decir, que hay un odio. No es lo mismo que matar con un arma de fuego, que es más instrumental.
Entiendo.
Con lo cual podría ser incluso, pues, una persona que le interpreta que es un impedimento, porque a la segunda víctima es alguien de quiere, él está enamorado y de que él quiere retomar una relación con él, pero esta segunda víctima ya se ha dado cuenta de la falsedad del personaje que Cunana supone y no quiere saber nada, ¿no? Que es el arquitecto. Entonces es posible que haya ahí una interpretación de que este chico en cuestión, pues bueno, pues ha hablado alguna verdad de él, o le ha abierto los ojos a la segunda víctima, vamos.
Para su siguiente asesinato no esperó mucho tiempo. La misma noche nuestro protagonista se marchó en coche a Chicago, donde al día siguiente tuvo un encuentro con Lee Miglin, un importante promotor inmobiliario de 72 años con el que se ensañó especialmente.
¿La ropa interior la llevaba a la hora de la muerte o se la pusieron después?
No puedo asegurarlo.
¿Marcas de haberse defendido?
Ninguna. Ni cortes ni marcas en las manos. Pero las costillas están todas fracturadas.
No quiero que se filtre ni un detalle. ¿He hablado claro?
Sí, señor.
Solo confirmaremos que un hombre de avanzada edad ha sido asesinado.
Una vez descubierto este nuevo asesinato de Andrew Cunanan, el FBI añadió su nombre a la lista de las 10 personas más buscadas por los Estados Unidos. Eso no impidió que 5 días después volviera a matar. Señor Pereira, ¿qué ocurrió aquel 9 de mayo de 1997?
Una vez asesinadas las primeras víctimas, Cunanan entra estrictamente lo que llamamos un spree killer, es decir, un asesino en el que no hay un periodo de enfriamiento como si en el asesino en serie. Entra en una vorágine de asesinatos. La persona de 72 años que la asesina, seguramente siempre la familia ha dicho que no era del entorno homosexual en el que Cunanan se movía, pero sí representa algo que Cunanan no tenía y sí quería aparentar tener, que era dinero. Una vez asesinada esta persona y le roba joyas y demás, ya el siguiente asesinato, al que hace usted referencia por las fechas, es el de la persona que trabajaba, como creo recordar, en un cementerio o como conserje, y le mata simplemente para cambiar de coche. Es decir, coge el coche del señor de 72 años, de esta persona que acaba de matar, y quiere cambiar de coche porque sabe que seguramente está siendo buscado y lo asesina de una manera totalmente instrumental. Ahí no vemos que haya nada pasional. Lo asesina para seguir huyendo.
Doctor Pereira, gracias por atenderme. Buenas noches, muchísimas gracias.
De nada, igualmente a todos.
Llegamos al momento del asesinato más mediático, decía, en la historia de Andrew Cunanan. 15 de julio de 1997. Nuestro protagonista estacionó la camioneta de William Reese en un aparcamiento de Miami, furgoneta que había robado. Después caminó hasta la mansión del diseñador de moda italiano Versace, que en ese momento entraba en su vivienda, tras dar un paseo por la avenida. Sin mediar palabra, Andrew le disparó dos veces en la parte posterior de la cabeza con su pistola semiautomática Taurus del calibre 40, dejándolo muerto en el acto para inmediatamente salir corriendo y huir de la zona de los hechos. El asesinato de Versace tuvo como resultado una intensa investigación de la escena del crimen en un intento por recabar pistas que pudieran aportar datos importantes. Pero, oye, a nivel general, ¿cómo son estas investigaciones? ¿Tenemos una idea desvirtuada de ellas debido a las escenas que nos venden en películas y en series policíacas? Esta noche queremos conocer qué hay de realidad y qué hay de mito en la labor que realizan los agentes, la policía científica y los forenses ante un crimen. Me atiende José María Martínez, es policía nacional y psicólogo. Señor Martínez, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Cuando se produce un crimen, el principal objetivo de los agentes es dar, naturalmente, con el culpable. Para ello, uno de los puntos principales es encontrar huellas que puedan incriminar al delincuente. En las series de televisión se custodia la entrada al escenario del crimen y entran los especialistas perfectamente preparados para no contaminar la escena. ¿Esto es así en la vida real?
Sí, 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 efectivamente. En delitos violentos, cuando se habla de hechos de naturaleza violenta, de cierta gravedad, pues siempre se sigue ese protocolo. Son instrucciones para justamente preservar la escena, evitar contaminar la escena con indicios o con vestigios que podamos aportar las personas que puedan entrar. Y se hace así. Se suele establecer como un pasillo de entrada y otro de salida, también depende un poco de si son zonas más amplias o más pequeñitas, pero se suele acotar como una zona de paso en la que ya se sabe que puede haber algo de contaminación, pero el resto se preserva. Entra el mínimo número de personas posible.
Agente, vamos a ponernos en el caso de que hemos conseguido unas huellas dactilares del culpable en ese escenario. ¿Es tan fácil como meterla en una base de datos y a esperar que aparezca la ficha de la persona a la que pertenece?
No, nosotros no tenemos eso tan avanzado. Normalmente cuando se hace eso, primero hay que hacer una buena recogida de huellas, depende del material en el que esté, depende de la forma en la que se hayan hecho, en la que se haya dejado esa huella, puede ser por inversión, puede ser de varias formas. Lo primero es una buena recogida.
Entiendo. Oiga, si la huella no es dactilar, sino, por ejemplo, un cabello o un vaso en el que sospechamos que ha bebido el asesino, ¿es sencillo extraer de esos elementos el ADN que nos conduzca al delincuente?
Sí, sí, sí. Hoy día, con los medios técnicos, es relativamente sencillo. Lo que hay que hacer, nuevamente, es recoger adecuadamente esas posibles pruebas, esos indicios, preservarlos bien, pues por ejemplo algo que se suele ver ahora ya menos, pero que se meten las pruebas en bolsas de plástico. Lo normal es que no, lo normal cuando hay algún tipo de prueba biológica es utilizar un sobre de cartón o un sobre de papel o algo así, y luego los laboratorios actualmente tienen muchos medios para poder hacer los análisis.
Hay una imagen clásica que todos tenemos en mente cuando se produce un asesinato mediante un disparo en la cabeza, y es la de la víctima con un orificio perfectamente redondo en la frente y un charco de sangre alrededor. Tengo entendido que la realidad es mucho más desagradable. ¿Usted podría explicarnos lo que ocurre cuando se produce un disparo de este tipo?
Bueno, primero habría que diferenciar también el tipo de arma. Entendemos pues un arma semiautomática, la típica pistola o revólver que se suele ver.
En este caso estamos hablando de una semiautomática Taurus del calibre 40.
Sí. Este tipo de armas, o que son las más utilizadas, pues utilizan un calibre medio. Eso hace que, bueno, eso unido también a la superficie de donde penetra el proyectil, hace que el orificio pueda ser distinto. Es decir, no es igual que penetre en una zona blanda o que penetre en una zona de hueso en la que puede rebotar. Normalmente los disparos, cuando se producen así como los que hablamos, a media distancia, no es un orificio perfectamente circular, no se puede obtener de ahí directamente el calibre del arma. Suele haber una inversión de piel, de restos, que lógicamente el proyectil cuando entra arrastra, y cuando sale, pues igualmente arrastra si es que hay orificio de salida. El orificio de salida suele ser más irregular y suele ser, como diríamos, no suele ser tan limpio, por decirlo así, porque, claro, el proyectil se va expandiendo y va arrastrando material.
Entiendo. Dentro del ámbito policial existen departamentos dedicados al estudio psicológico del perfil del asesino. El propio FBI cuenta con la unidad de ciencias del comportamiento. En España tenemos departamentos de este tipo como la sección de análisis de la conducta del Cuerpo Nacional de Policía o la sección de análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil. ¿Qué tipo de trabajo realizan los agentes que pertenecen, digamos, a estas secciones?
Sí, principalmente es aplicar conocimientos de la psicología criminal, también conocimientos criminológicos, a los posibles hechos violentos. Es decir, en un escenario se pueden apreciar tanto hechos físicos como hechos psicológicos. Se puede ver, por ejemplo, por dónde ha accedido el agresor, un poco cómo lo ha llevado a cabo. Pues todos esos análisis de conducta, todos esos pequeños detalles, es lo que se valora. Se suele utilizar para casos de agresores desconocidos, pero cada vez más se está utilizando también en agresores conocidos. Pues, por ejemplo, en análisis de declaraciones, en toma de asesoramiento, en toma de declaraciones, análisis de testimonios, bien sea grabados o incluso escritos.
Entiendo. José María Martínez, agente, Policía Nacional y psicólogo. Gracias, señor, por atenderme. Buenas noches.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches.